Ok, estamos en vivo en YouTube. Ok, estamos en vivo en YouTube y estamos transmitiendo ya también en Facebook. A los que nos están sintonizando, por favor, inscríbanse, ayúdenos a difundir el mensaje, compartan el mensaje en sus redes sociales. Hoy vamos a comenzar una nueva serie que es un recalentado de muchas cosas que hemos visto a lo largo del discipulado, chicos. Sí. Este tema lo di dos veces. Nada más di una sesión, chicos. Se llama La Sabiduría Oculta de Dios. La dimos en el 2014 y la volvimos a dar en 2017. Y hay gente que le fascinó mucho la temática. Bueno, lo que vamos a hacer en esta cuestión, con respecto a esa temática, es que vamos a darnos un clavado y vamos a navegar en aguas profundas. ¿Están listos, chicos? O sea, esto se va a poner muy bueno. Entonces vamos a tener varias sesiones, pero vamos a ver o a entender la sabiduría oculta de Dios. Vamos a comenzar con una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque podemos reunirnos para alabarte, exaltarte en tu nombre, Señor. Nos das vida, nos das salud, Señor. Nos das los recursos para que podamos, Señor, reunirnos juntos como iglesia para exaltarte a ti, Señor. Y ahora, Señor, unidos todos como iglesia, Señor, queremos sentarnos a tus pies para aprender de ti, Señor. Te rogamos que tú hables detrás de mí, Señor, que me ayudes a estructurar bien mis pensamientos, que pueda expresarlo con claridad, Señor, que se transmita con el poder y la unción de tu Espíritu Santo, Señor, y que se siembre en sus corazones para producir los cambios, Señor, en nuestra mente y en nuestra vida que tú deseas, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Ok, chicos. Sabiduría oculta de Dios. A los que ya vieron, ¿quién ya vio esto la primera? ¿Quién vio esta temática? Nada más que dos, nada más.
Es una prédica, ¿no?
Es una prédica. Bueno, los que ya van en cinta negra ya la vieron. Y entonces nada más tres. Uy, entonces sí va a ser nuevo para todos los demás. En serio, nada más ustedes tres, chicos. Ok. Hay una... Cuando hablamos de sabiduría oculta, chicos, hay una situación que tenemos como iglesia que a veces cuesta trabajo creer. Y es que hay una sabiduría oculta revelada en la iglesia y a nadie más, ni siquiera a los ángeles. ¿Te imaginas tú eso? Típicamente cuando hay una aparición angelical, esperan que venga una revelación nueva, algo escondido que vengan a traer al ser humano. Pero la Biblia enseña que es al revés. Que los ángeles se sientan a escuchar la revelación que Dios ha dado a la iglesia. ¿Se imaginan eso? ¿Está de locos? O sea, mientras que nosotros esperamos que los ángeles vengan y nos den una revelación, no nos percatamos que Dios está utilizando la iglesia para dar nueva sabiduría y entendimiento a los ángeles, la cual ellos no tenían. El mensaje del Evangelio, chicos, nos revela una sabiduría oculta desde el principio de los tiempos y que no había sido revelada sino hasta ahora, en nuestro tiempo, la era de la iglesia. Dice la Biblia en Efesios 3:8, por ejemplo, dice: aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia. Lo más alto dice, de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Fíjate cómo un misterio oculto desde antes todos los tiempos, revelado ahora a la iglesia por medio de los apóstoles, por medio del evangelio. Así como que dices, ¿qué misterio? ¿De qué está hablando? Colosenses 1:26 dice, este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios, chicos, eso es tú y yo, sí. De hecho, no por nada Jesús, cuando comenzó a hablar en los evangelios, citó este pasaje que dice: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo o desde tiempos antiguos, dependiendo de la versión. O sea, cosas nuevas. No sé a ti, pero a mí me agrada que Dios tenga secretos que quiere contarnos a nosotros. Sí, es como que hay secretos, hay cosas que nos quiere hacer partícipes solamente a ti y a mí. O sea, no a los ángeles, es como que esto se lo quiero revelar solamente al cuerpo de Cristo, a la iglesia, entre los cuales estamos tú y yo. Sí. Esta sabiduría, de hecho, chicos, fue oculta incluso, o sea, se escondió incluso de los ángeles, pero ha sido revelada a nosotros. La Biblia dice, por ejemplo, en Job 4:8, porque uno piensa que, bueno, los ángeles son todos sabiduría, están llenos de esplendor, tienen, o sea, ¿qué les puede faltar? Pero la Biblia dice en Job 4:18, dice que Dios notó necedad en sus ángeles. O sea, les notó falta de entendimiento, chicos. Ignorancia. ¿Te imaginas tú eso? Pero en cambio nosotros, fíjate lo que dice. En Colosenses, en 1 Corintios 2, del 6 al 8, dice, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Escondida y revelada para nosotros, para nuestra gloria, desde la eternidad, chicos. Y dice, ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Quiénes son estos gobernantes del quien está hablando Pablo, chicos? Estos gobernantes del mundo, chicos, no está hablando de Poncio Pilato. Está hablando de los principados y potestades, los gobernantes de este mundo, chicos. El príncipe de este mundo, los gobernantes espirituales. Dice que estos gobernantes, esas entes espirituales, angelicales caídas, no entendieron esa sabiduría de Dios y por eso crucificaron al Mesías. Pero dice Pablo que esta sabiduría, que ha estado escondida, incluso para los ángeles, está destinada para nosotros. O sea, fue para nuestra gloria desde la eternidad. O sea, hay una sabiduría que no se le dio a ellos, pero que Dios la guardó. O sea, es que este especial tesoro va a ser para mi iglesia y va a ser para nosotros. Y dices, wow, qué rollo con esto. Y esta, por eso la Biblia habla de dos sabidurías, chicos. Habla de una sabiduría celestial y una sabiduría terrenal y diabólica. Dice Santiago 3:15, hablando de las diferentes sabidurías, dice que esta no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. ¿Por qué diabólica? Es de inspiración angelical, chicos. ¿Angelical? Sí, ángeles caídos. Porque hay una sabiduría, chicos, que los ángeles tienen. Sí, y eso es lo que vamos a ver. Pero esa sabiduría es necedad o es ignorancia con respecto a la sabiduría que Dios ha venido a traer o a revelar a nosotros, la iglesia. Por eso la iglesia, chicos, anuncia, revela y anuncia en su mensaje y en su operar esta sabiduría que los ángeles no tienen y que están observando y aprendiendo de nosotros, chicos, ¿te imaginas? Fíjate lo que dice. Efesios 3, del 8 al 10. Escucha esto. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. ¿A quién? A los poderes y autoridades en las regiones celestes. ¿Sí entendiste? No sé si captaste. Estamos hablando que hay una sabiduría, o sea, que Dios decidió utilizarle a la iglesia para dar a conocer su sabiduría, no solamente al mundo, chicos, a los poderes y autoridades en las regiones celestes. ¿Estás entendiendo esto? Esto está de... te vuela la tapa de los sesos. O sea, tú piensas que solamente los estudios vienen ustedes, chicos. Vienen ángeles a aprender, chicos, y toma nota. De ambos bandos, chicos. Sí. No solamente en lo que Dios revela a través de la iglesia por medio de su Espíritu Santo y ha revelado por medio de los apóstoles, sino también por medio de cómo opera a través de la iglesia, chicos. Sí. Tal así, fíjate lo que dice la Biblia. En 1 Pedro 1:12 dice, se les dijo, hablando de los profetas del Antiguo Testamento, que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. O sea, para nosotros la iglesia. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que les predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. O sea, están con las palomitas viendo cómo está sucediendo todo, chicos. ¿Te imaginas? O sea, qué serie ni qué nada. O sea, tenemos el prime time en el cielo, chicos. Nos están ahí viendo todo, cómo está desenvolviéndose todo. Sí. Los actores tienen acá obviamente diferentes series. Está la serie de Luis y sus problemáticas y la serie de Charlie y sus problemáticas.
Y le cambia.
Primera temporada, segunda temporada. No, pero están Los Ángeles viendo cómo se desarrolla todo esto, chicos. Están a la expectativa y están asombrados de cómo Dios está llevando a cabo todos sus planes y su obra en la iglesia, a través de la iglesia. Pero la pregunta es aquí, ¿de qué sabiduría oculta se está hablando? O sea, ¿qué sabemos nosotros que los ángeles no saben?
¿Sabemos?
Sabemos. Y la pregunta es, ¿lo sabemos? Exactamente. Está hablando de los ángeles de él, exactamente. Sí. O sea, cuando habla de que Pablo, de que esta sabiduría, de que, como dice Pablo, dice, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestes. Es toda la hueste celestial, chicos, tanto de Dios como del enemigo. ¡Qué heavy! Está bien choqueante. Tú ves esto y dices, pues, ¿qué nos dio el Señor que hasta los ángeles están fascinados y anonadados que nosotros a veces ni siquiera nos damos cuenta? Interesante, ¿no? Por eso quiero darte un ejemplo, porque y tiene razón de que sea increíble, porque cuando hablamos la diferencia entre un ángel y un ser humano, chicos, la Biblia nos enseña que los ángeles son más poderosos que el ser humano. Más poderosos, mucho más poderosos. Por algo son esos guardianes. Sí. Dice Salmo 8:5. Dice que, ¿qué es el hombre para que le tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles. O sea, ¿Dios nos hizo qué? Poco menor que los ángeles, chicos. Sí. O sea, poco menor que los ángeles. Ellos son mayores en fuerza y en potencia, chicos. Según de Pedro 2:12 dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor, hablando de que algunos insultan a los ángeles. O sea, los ángeles son mayores en fuerza y en potencia. O sea, para que te des una idea, en una ocasión un ángel destruyó todo un pueblo, un solo ángel. Sí. Dice 2 Samuel 24:16, dice, cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo, basta, ahora, detén tu mano. ¿Te acuerdas cuando vino la plaga que murieron quién sabe cuántos miles de personas? En otra ocasión envió un ángel y destruyó a todo valiente esforzado del ejército de los sirios, chicos. Dice 2 Crónicas 32:21, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y a los capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado su tierra y entrando en su pueblo, su Dios, ahí lo mataron a espada sus propios hijos. En 2 Reyes 19:35 menciona que este ángel mató en el campamento a 185,000 personas en una noche, chicos. Un solo ángel, chicos. 185,000. Estaba el ángel en frío. ¡Órale! Sí, remetiendo contra todos. De hecho, ¿sabes cuántos ángeles Dios envió para destruir a Sodoma y Gomorra?
Dos.
Uno para Sodoma y otro para Gomorra, chicos. Dice Génesis 19:3, porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. Estaban hablando los ángeles con Lot. Dice, el clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor y Él nos ha enviado para destruirla. ¿A quién envió? Vamos, chicos. Está impresionante esto. Entonces, cuando habla de que hay una sabiduría que nosotros se nos ha dado, que los ángeles no es, digo, pero si ellos son mayor en fuerza y poder, o sea, tal punto de son la grandeza de los ángeles que Dios los utiliza para poner o quitar gobiernos. ¿Te acuerdas cuando estaba este Daniel bajo el gobierno de Babilonia y tiene una aparición angelical? Y luego menciona ahí, dice, ¿sabes para qué he venido? Respondió él, dice, pronto debo regresar a luchar contra el espíritu príncipe del reino de Persia. Y después de eso vendrá el espíritu príncipe del reino de Grecia. O sea, quien estaba al mando de esas naciones, chicos, eran principados espirituales, príncipes espirituales, chicos. Entes angelicales que coordinaban toda una nación. ¿Te imaginas? Son los que levantan. Igual que ahorita, chicos, eso no, quemado, no es como que ya pasaron de moda, ¿no? Sigue habiendo principados. Ellos, estos ángeles, chicos, matan, destruyen propiedades, afligen, tienen capacidad de afligir enfermedades, etc. ¿Sí? Hasta dan poder sobrenatural a los seres humanos. Tú puedes ver el caso de Job. Satanás salió de la presencia de Dios y él ocasionó que destruyeran sus propiedades, que mataran a sus hijos, que él se enfermara. Tú puedes ver el caso del endemoniado del gadareno, con la fuerza sobrenatural para poder romper aún cadenas. Dices, ¿qué onda con esto? Sí. Los ángeles, chicos, son tan impresionantes que causan adoración. Así de impresionante. Tú ves un ángel ahorita y puede llevarte a la adoración. Juan, el apóstol amado, el que se acurrucaba en el pecho del Señor, ahí en la Santa Cena y demás, que tenía el conocimiento de la revelación del Evangelio y sabía qué era lo correcto o incorrecto. En la revelación de Apocalipsis 19:10, cuando el ángel que le dio la revelación, cuando terminó el ángel de hablar, dice ahí que me postré a sus pies para adorarle. No a Dios, al ángel. Así de grueso, dices, bueno, se le chispoteó. Sí, a los dos capítulos, el capítulo 22, vuelve a ser lo mismo. Imagínate el grado de esplendor, de belleza, de gloria que tenían que te inspiraba el que lo adores, chicos. Así de glorioso es un ángel. Digo, a ti te ven como que no causas, digo, gran cosa, chicos. Digo, si acaso algo de admiración, si te peinas bien, pero no pasa de eso. Jamás como que para postrarse delante de ti. De hecho, los ángeles, chicos, anteceden al ser humano en su creación. Fueron los primeros en ser creados. Dice Job 38 del 4 al 7 que, ¿dónde estabas tú, Job, cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. Estaba Dios discutiendo con Job, haciéndole preguntas. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene los cimientos, sus cimientos? ¿Y quién puso su piedra principal mientras que las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría? O sea, cuando estaba el mundo siendo creado, ¿quién estaba ahí cantando alegría, chicos? ¡Los ángeles! O sea, el Señor estaba haciendo la creación al son de la música angelical. Sí. Creo que esta es toda la cosa. Imagínate. O sea, hubo una era, chicos, donde los ángeles y Dios fueron los actores principales en esa trama de la creación de Dios. El hombre ni siquiera, no existía, no figuraba, ni siquiera los ángeles sabían que iba a haber, que íbamos a entrar en escena. Una era donde los ángeles eran los principales actores. Aquí no sabemos más que unas cuantas cosas breves, por unos comentarios, breves comentarios que la Biblia nos da aquí y allá. También sabemos algo de cómo fue esta etapa angelical por lo que Dios no ha hecho o no había revelado, que ahora está siendo revelado por medio de la iglesia, chicos. Entonces era una época donde toda la civilización, toda la cultura, todo lo que se hacía, el mundo giraba alrededor de esta era angelical. Sí. Y es aquí donde los ángeles en esta era aprendieron algo de cómo se hacían las cosas, chicos. Y quiero que entiendas muy bien esto, sí. Porque cuando hablamos de esta era angelical, había cierta jerarquía, chicos. Estaba Dios arriba, en el trono. Sí, mi esposa me está felicitando porque estoy poniendo bonito, chicos.
Yo también dije.
Ahora. Sí, cuando me di cuenta que no entendía muy bien. Dios arriba, chicos, y a mero arriba está Dios como el más grande, el sabio, el sublime, perfecto, poderoso, el exaltado por su creación, chicos. Sí. Y abajo tenemos a los ángeles como más débiles que él, como sus siervos. ¿Va? La jerarquía está fácil de entender. Y dentro de los rangos angelicales, chicos, estaban ordenados de acuerdo por el grado de fortaleza, sabiduría, habilidad, hermosura, perfección. Los primeros, los de más arriba, eran los más fuertes, sabios, los más hábiles, los más hermosos, los más perfectos. En teoría, lo más parecido a Dios era lo más cercano a Dios, los de más arriba. Los últimos, los de más abajo, eran los más débiles, los menos gloriosos, en teoría lo más distante a Dios. Lo más distante en parecerse a Dios. ¿Vamos captando? Por eso, cuando hablaban cuando la Biblia habla, por ejemplo, de seres angelicales, ahí claramente denota jerarquías, chicos. ¿Y quiénes crees que eran los mero arriba, los top? Eran los más poderosos, chicos. Los querubines y demás, que eran los que se encargaban de velar la presencia de Dios. Y sumamente poderosos, chicos. Entonces hay diferentes rangos. Y era entre más poder, más gloria, más esplendor, era más arriba. Sí, bien entendible, chicos. Sí, tiene lógica, tiene sentido. Claro, tiene sentido. Ellos, chicos, aprendieron. Entonces, aprendieron que la jerarquía era el de mero arriba, el más glorioso, el más fuerte. Sí. Y los demás abajo, los más débiles y ordenados en ese rango. El servicio. En esa era angelical, chicos, por lo que veían en su relación con Dios, ellos veían que el menor sirve al mayor. ¿O qué eran los ángeles? Sino siervos de Dios. ¿Y qué aprendieron el modelo? El menor sirve al mayor. Sí. El menor es el que hacía la chamba, el trabajo sucio, la friega, chicos. La talacha. Es lo que decían. O sea, Dios ordenaba algo y ¿quiénes hacían eso? Los ángeles. Sí. Y los ángeles fuertes delegaban a los. Así sucesivamente, chicos. Vamos entendiendo cómo lo que veían ellos, lo que estaban aprendiendo. En su relación con Dios también ellos vieron que el gobierno era el reino del fuerte, del más grande. Los súbditos, por ejemplo, eran los que defendían al rey. ¿O no? ¿Quiénes estaban los ángeles? Estaban ahí para defender la gloria de Dios. Sí. Los menores se tenían que sacrificar por el bien del mayor. Era el gobierno de la fuerza, cero debilidad. Era la era de la perfección, chicos. La grandeza, por ejemplo. La grandeza era el que realizaba las faenas más grandes y gloriosas. Veían a Dios ser la creación y más, y ¡wow! Y los ángeles más portentosos, más poderosos, eran los que hacían las faenas más gloriosas también. También veían que la grandeza tenía que ver con quien ocupaba la función más alta. Porque eso veían en su relación con Dios. Era como, ¿qué rango tienes? Eres, la grandeza depende del rango que tengas o de las faenas que realices. Ser como el Altísimo, grande, exaltado, sublime, perfecto, sabio, poderoso, era la definición de ser grande. ¿Sí? ¿Y qué tan grande o qué tan igual a Dios habrá sido Satanás que pensó en igualarse y ser semejante al Altísimo, chicos? Imagínate de glorioso que llegó a ser ser angelical. O sea, se veía a sí mismo y veía a Dios. Decía, oye, pues, como una gota de agua soy igualito a él. Sí. O sea, dentro de esta era de los ángeles, chicos. Dentro de esta era de los ángeles nos encontramos con la caída de Satanás. Dice la Biblia que Satanás era el sello de la perfección. Era el sello de perfección, chicos. Era perfecto. Entonces, oye, le añado algo, le quito algo. No, era así, tal cual, perfecto. Dice la Biblia en Ezequiel 28, del 12 al 19, dice: Hijo de hombre, entona este canto fúnebre para el rey de Tiro. Y aquí quiero que entiendas algo. Hay pasajes en la Biblia donde está hablando al rey físico, pero luego se dirige no al rey, sino al espíritu que está detrás del rey, que controla al rey. ¿Cómo sabes? Porque empieza a decir cosas que no aplican a la persona. Sí. Entonces, fíjate, aquí empieza a hablar del rey. Porque acuérdate que la Biblia nos enseña que detrás de los gobernantes están estos principados, estos entes espirituales que están gobernando sobre ellos y a través de ellos. ¿Vamos? Entonces dice, hijo de hombre, entona este canto fúnebre para el rey de Tiro. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Tú eres el modelo de perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. No, no eres rey. Obviamente, aquí ya pasamos del rey físico a uno espiritual. Dice, ¿estabas en el Edén? Ok, este rey de Tiro, no, ya, podemos descartar que era el rey físico. ¿Estabas en el Edén, el jardín de Dios? Tenía la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas. Cornalia rojiza, peridoto verde pálido, adularía blanca, berilio azul y verde, onice, jaspe verde, lapil azul, turquesa y esmeralda. O sea, puras piedras chidas. Vamos. Para nosotros la raza, piedras bonitas. Sí. Dice, todas ellas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día en que fuiste creado. ¿Tenías el día que fue creado? Órale, quizás esté ya la ornamenta así preciosa para este ángel. Dice, yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. O lo que dicen otras versiones, querubín protector. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio, que es una traducción que también puede significar tus negociaciones o tu intriga, te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, querubín protector, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Profanaste tu santuario con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. Te reduje a cenizas en el suelo a la vista de todos los que te miraban. Todos los que te conocían se horrorizaban por tu destino. Has llegado a un final terrible y dejarás de existir. Esto está hablando de futuro, así es. Este querubín protector, chicos, del cual está hablando aquí, está hablando de Satanás, que era un poderoso ángel, modelo de perfección, lleno de sabiduría, exquisita belleza. Vamos. Dice aquí que su corazón se llenó de orgullo debido a la gran belleza. Su sabiduría se corrompió, chicos. Entonces hay un sello de perfección. Al punto que dice, tal era su esplendor, tal era su gloria, tal era su sabiduría y su belleza, chicos, que como les digo, se veía a sí mismo, veía a Dios y no veía gran cosa. Por eso quiso ser semejante al Altísimo, chicos. Se atrevió. Digo, ¿qué podemos decir si nosotros a veces también perdemos piso? Y estamos muy distantes de ser un ser angelical, chicos. Sí. ¿Cómo? Isaías 14, del 11 al 15, fíjate la actitud de Lucifer. Dice, descendió al Seol tu soberbia y al sonido de tus arpas gusanos serán cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces él veía su gloria esplendor y decía, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a levantar mi trono. Voy a ser semejante al Altísimo. Fíjate qué osadía. Sí, pero esta era la era de los ángeles, chicos, donde tenías a un ser sumamente perfecto, cuya gloria y esplendor se podría... Él, en su visión, lo podía comparar con la de Dios al punto de que quería levantar su trono y ser semejante a Dios. Quería gobernar sobre los demás ángeles, chicos. Sí. Esta presunción, chicos, es de la que se nos advierte, Pablo en 1 Timoteo 3, 6, cuando dice que una persona recién convertida no debe ocupar un lugar en el liderazgo porque, dice, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación que cayó el diablo. O sea, que pierdas piso. ¿Cómo perdió piso Satanás? ¿Sí? Tal era su gloria, chicos, y su poder de negociación, que un tercio de ángeles se rebelaron juntamente con él. La Biblia dice que con la cola, el dragón que es Satanás, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a tierra. Y cuando habla de las estrellas del cielo, en Apocalipsis está hablando de los seres angelicales. Una tercera parte, chicos. Además, imagínate, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que una tercera parte de los ángeles hayan sido embaucados por Satanás para seguirlo a él en contra de Dios?
Por la gloria que él tenía.
¿Te imaginas el nivel de gloria, chicos? El nivel de esplendor. El tipo de negociación. O sea, la habilidad para negociar. No sé cuáles hayan sido sus trueques, sus negociaciones. Oye, Si te juntas conmigo, tú vas a ser mi segundo al mando, tú vas a ya ofreciendo, me imagino que ofreciendo ya los puestos y distribuyendo ya todo el pastel.
El mismo engaño que nosotros estamos sufriendo ahorita, la humanidad.
Mismo engaño, chicos. Pero suena increíble de que una tercera parte de los ángeles embaucados por él. O sea, ¿cómo es posible? Ellos se deslumbraron con la sabiduría, la belleza, la grandeza, el poder y la gloria de Lucifer. Al punto de que terminaron yéndose con él. ¿O cómo explicarías eso? Digo, tú no sigues a un don nadie. Sino que estaban siguiendo al segundo al mando después de Dios, chicos. Sí. No por nada. Es aquí donde dices, oye, ¿cómo se atrevieron? ¿Qué pasó? No por nada la Biblia te dice en Job 4.18 que Dios encontró necedad en los ángeles. Ignorancia. O sea, todo el modelo que estaban aprendiendo, Dios es que no tienen suficiente conocimiento. Y esto está ocasionando esta caída. Sí. Luego, en medio de esto, chicos, tenemos la caída del hombre. Sí. No sabemos exactamente cuándo fue la caída de Satanás, si el hombre ya había sido creado o no. Pero sucedió la caída y al tiempo después sucede la caída del hombre. Con la cual el hombre le cede control a Satanás sobre el mundo, chicos. Se convierte Satanás en el príncipe, no de una nación, sino del mundo entero. ¿Te imaginas? Dice Jesús hablando de Satanás, Juan 12:31. El juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. ¿De qué príncipe está hablando? Satanás, chicos. Juan 14:30 dice, ya no hablaré más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. ¿De qué príncipe está hablando, chicos? Y está hablando el príncipe de Israel, el príncipe de Roma, ¿no? Es el príncipe del mundo entero. Al punto de que cuando Satanás tienta a Jesús, le ofrece, no un reino, sino los reinos de este mundo. Lucas 4, del 5 al 7 dice, entonces el diablo le llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. O sea, quería poner a Jesús como el segundo a cargo después de él.
¿Qué osadía?
¿Qué eso? Se convirtió en el príncipe de este mundo, chicos. Y como príncipe de este mundo, él controla la mente de los que rechazan a Dios, chicos. Dice la Biblia en Efesios 2, del 1 al 2. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Pues, oye, me niego a obedecer a Dios, ¿qué espíritu te controla? Qué grueso. Pero es algo que ya hemos visto, vimos en el taller de apologética y también vimos en el taller de política y religión, chicos. ¿Se acuerdan todo lo que vimos? Ahí vimos, chicos, cómo el enemigo controla a la humanidad por medio de controlar su forma de pensar, su ideología, lo que piensas. ¿Sí? Aquí dice que, por eso Gálatas 4:3 dice, así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. En otra versión dice, por los poderes o principios espirituales de este mundo. Estamos hablando de, éramos controlados por esas entes espirituales, chicos, que nos daban nuestra filosofía, nuestra forma de pensar. En el versículo 9 de ese mismo capítulo de Gálatas dice, así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Principios espirituales, chicos. O sea, la forma de pensar de este mundo. Está hablando que son principios espirituales. ¿Quién crees que esboza estos principios espirituales? El príncipe de este mundo. Por eso Colosenses 2:8 dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. ¿De dónde nacen? De los poderes espirituales de este mundo. Oh. Y es la manera como controla Satanás a la gente. Por eso cuando llegas a Cristo, ¿qué es lo que empieza a hacer para quitar el dominio de Satanás sobre tu vida? ¿Qué ordena Dios? Te ordena que renueves tu pensamiento. ¿Por qué? Porque la forma en que piensa la humanidad es típicamente una forma que está moldeada por la Satanás. Y llegas a Cristo y tienes que cambiar tu forma de pensar. Y tú vas cambiando, conforme vas cambiando de tu forma de pensar, vas avanzando en tu proceso de madurez. Es decir, comienzas con una mente mundana, moldeada a la forma de pensar de Satanás, de ese príncipe de este mundo. Sí. Y es aquí donde entra la filosofía de los principados de este mundo, que eran los ángeles. Dice la Biblia que esta forma de pensar del mundo es lo que se conoce como la sabiduría de este mundo. Dice Santiago 3:15 que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. O sea, ¿de dónde se inspira? Es de inspiración terrenal, diabólica. Acuérdate que cuando los ángeles caídos fueron expulsados, ellos hicieron su morada en el ambiente espiritual de esta tierra, chicos. Ellos están pululando la tierra. Sí, por eso cuando se refiere Pablo a las cosas de este mundo, que solamente empiezan en este mundo, está hablando de la cultura creada por este príncipe, por el príncipe de este mundo. La filosofía de este mundo está basada, adivinen qué, chicos, está basada en esta manifestación parcial de la gloria de Dios que ellos conocieron durante la era de los ángeles. Lo que ellos vieron en la era de los ángeles lo están implementando aquí y ahora. Es una gloria parcial, es decir, es una sabiduría parcial. Ellos no conocían ni sabían todo, chicos. Pero es la única que los ángeles conocieron. Por eso cuando Dios vio esta manifestación, esta estructura, dijo, ok, los ángeles, esto que están viendo no lo es todo. Vamos, y hay necedad en su entendimiento, vamos a darle sabiduría. Sí, y es aquí donde entra la era del hombre, chicos. Sí. Pero antes, en la era de este mundo caído, aquí veramos de habilidades y capacidades, chicos. Lo que aprendían los demonios, lo que aprendían los ángeles, era que las habilidades y capacidades estaban por encima del corazón, de la esencia de la persona. Por eso veían a Satanás glorioso, lleno de sabiduría, esplendor, pero veían su corazón. No veían su corazón, chicos. Veían su poder, su gloria, su belleza, su sabiduría, pero nada que ver su corazón. Bajo el modelo angelical aprendieron que el mayor, el más grande era el más sabio, el más fuerte, el más perfecto, el que tiene todas las credenciales, aunque tuviera el corazón incorrecto.
Era una era superficial.
Era una era superficial, chicos. Y esto es lo que define la cultura de este mundo, chicos. ¿O no? La grandeza. ¿Quién es el más grande en este mundo? ¿Eres grande por cómo te ves? ¿Eres grande por lo que tienes? ¿Eres grande por tus credenciales en este mundo? Sí. ¿Te acuerdas cómo la Biblia describía a Saúl? Que era grande, hermoso, aclamado por cómo se veía. Dice 1 Samuel 10, del 23 al 24. Era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Luego Samuel dijo a todo el pueblo, este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel. Y todo el pueblo gritó, ¡viva el rey! ¿En base a qué, chicos?
Apariencia.
La apariencia era grande, hermoso, belleza. ¿Quién como él? Todos, ¡ah, viva el rey! ¿Y qué tal cómo le salió el rey, chicos? ¿Ustedes saben el resto de la historia? ¿Sí? ¿O te acuerdas de Absalón? ¿Cómo era Absalón, chicos? ¿Cómo lo describe la Biblia? La Biblia nos presenta en Absalón el mismo relato de Satanás, hijo del rey, y que quiso destronar al rey, chicos. Y fíjate cómo se menciona, 2 Samuel 14, del 25 al 26. En todo Israel no había ningún hombre tan admirado como Absalón por su hermosura. Era perfecto de pies a cabeza. ¿Podrían decir eso de ti, chicos? O sea
que los guapos tienen que tener cuidado.
Los guapos tenemos que tener cuidado, chicos, exactamente. Decía, tenía una cabeza tan pesada que una vez al año tenía que cortársela. Y según la medida oficial del pelo cortado, pesaba 2 kilos. 2 kilos de pelo, chicos. O sea, no había hombre tan admirado por Absalón en la hermosura de perfecto de pies a cabeza. Y por eso lo pusieron como rey, chicos. O ¿qué tal los títulos, chicos? De acuerdo a este mundo, ¿tienes títulos? ¿Eres alguien?
Ah, sí.
¿O no? ¿Qué títulos tienes? Dame las credenciales. Al punto, chicos, de que llegaron supuestos apóstoles con mega credenciales a la iglesia de Corintios. Y los de iglesia de Corintios se quedaron anonados. ¡Wow! O sea, no, estos tienen credenciales. No, Pablo, pues no tenía nada. Sí. Y empezaron a tratar de quitar a Pablo de la ecuación, de hacerlo a un ladito, porque Pablo pues no presumía nada de esto. Y Pablo tuvo que escribir una carta para competir en ese tipo de credenciales que Pablo consideraba una necedad. Dice, pero considero que nada soy inferior a esos superapóstoles. Quizás sea un mal orador, pero tengo conocimiento. Esto se los he demostrado a ustedes una y mil maneras. Ya que otros se jactan en sus logros humanos, yo también lo haré. Y empieza con su... ¡Órale! ¿Quieren entrar así al toro? Vamos a entrar en logros que hemos hecho, logros humanos. ¡Órale! Y empieza a sacar todos sus credenciales. Pero dice, pero sea lo que sea, de lo que ellos se atrevan a jactarse, otra vez hablo como un necio, hablando de toda esa jactancia. Para Pablo sabía que era necedad, chicos. Pero para el mundo es... ¡Wow! Dice, yo también me atrevo a jactarme de lo mismo. ¿Son ellos hebreos? Yo también lo soy. ¿Son israelitas? También lo soy yo. ¿Son descendientes de Abraham? También soy. También yo. ¿Son siervos de Cristo? Sé que suena como un loco, pero yo lo he servido mucho más. ¡Órale! Y empiezas a dar su currículum de todo lo que ha hecho por Cristo, chicos. Pero en eso se basa el mundo. Es, ¿qué eres? ¿Qué tienes? Recuerdo un episodio... Estaba compartiendo con una chica invitándola a un estudio y demás. Y era una chava cristiana. Y luego me dice, pero Chuy, ¿pero tú quién eres? Dice, tú no tienes ni siquiera un ministerio grande, ni reconocido, ni nada. Dice, ¿y luego quieres que te ayude? Pi, 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 pi. ¿Pero por qué se pasa eso? Porque nos basamos en eso, chicos. ¿Qué credenciales tienes? ¿Qué reconocimientos tienes? Sí. Es la apariencia, lo externo. 1 Samuel 16:6 dice, cuando llegaron a Samuel, se fijó en Eliab y pensó, ¿te acuerdas cuando Samuel fue enviado a ungir al siguiente rey después de Saúl? Vio a Eliab y vio a este tipo grandote, acá, pelo largo, así, mastodonte. Dice, sin duda, este es el ungido del Señor. ¿En base a qué lo vio? ¿A qué lo definió, chicos? A la apariencia, chicos. Sí, o sea, hay esperanza para los feos. Dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, porque yo lo he rechazado. Pero para el mundo esto es lo que cuenta. Y más en esta época de Facebook, Instagram y...
TikTok.
Bueno, TikTok es... ¿Poco no? Sí. El éxito en este mundo es el despliegue de todo eso, el presumir todo eso, chicos. Es el presumir esa grandeza, esa belleza ante el mundo y que el mundo lo aclame. 1 Juan 2:16 dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y eso te lo venden como el éxito. Placeres, tengo muchos placeres, tengo dinero para comprar lo que yo quiera, tengo títulos, el éxito del mundo, logro la vanagloria de mis éxitos, ¿sí? Y mis posesiones. ¿O cómo se viene el éxito en este mundo, chicos? ¿En base a lo que tienes? ¿En base a lo que ves? ¿Sí? ¿En base a los títulos? ¿Sí? ¿Tu posesión? La meta en este mundo es la grandeza por medio del despliegue de fuerza y poder, ¿sí? Que te exalte. Y el perpetuar y subir de posición. Es lo que la Biblia llama, el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y se desprecia a la gente que no tiene eso. ¿O no? Por eso, Santiago 2, del 3 al 4, fíjate cómo hablaste de este desprecio de forma espontánea que sucede aún entre cristianos. Dice, miráis con agrado al que trae ropa espléndida y decís, siéntete tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allá en pie, o siéntete aquí abajo en mi estrado. ¿En base a qué, chicos? A la apariencia. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Y si te sirven, eres el mayor. Si sirves, si eres súbito, eres el menor. Jesús decía, Mateo 20, 25. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad sobre los súbditos. Porque en la ecuación del mundo es el mayor, sí, es el que está arriba. Sí. Si tienes súbditos, o si eres súbito, eres el menor. Y esta cultura, chicos, está moldeada por quién? El príncipe de este mundo. ¿Por qué? Es lo que vieron durante la era angelical, chicos. Eres grande en base a la posición que ocupas, en base a la función que realices, en base a la belleza, a la gloria, al esplendor, al poder que tengas. Porque ¿qué aprendieron en su relación con Dios? Eso mismo. Llegan y tratan de implementar el mismo modelo que aprendieron en nuestro mundo. Pero entonces llega la era del hombre caído, chicos. Es decir, aparecemos tú y yo en escena, con todo nuestro pecado. Esta era, Dios la utilizaría para desplegar una sabiduría, una gloria, que no había manifestado en la era anterior de los ángeles, chicos. ¿Y Dios iba a utilizar a quién? A ti y a mí. Utilizaría la trama humana para enseñarle sabiduría a los ángeles y utilizaría particularmente para esto a la iglesia. ¿Vamos captando? Esta era, chicos, es la era de la imperfección y de la debilidad, contrario a la perfección y a la belleza y la grandeza, chicos. Llegamos nosotros y sin pena, sin gloria. Así como que achacosos, medio enfermos, con débiles, ignorantes. O sea, tenemos una envoltura de debilidad, un cuerpo limitado, débil y ahora imperfecto, inmortal, chicos. Sí, con espíritu como Dios, pero en un vaso de barro. 2 Corintios 4, 7 es lo que habla. Y luego nos crea, chicos, en ignorancia y en debilidad. ¿Cómo nace un bebé? En ignorancia, en debilidad. Sí, no como Satanás. ¿Cómo estuvo cuando lo creó? Lo creó y era perfecto en sabiduría, en belleza. Todo ya desarrollado. ¿Conoció a algún momento la debilidad? Sí, como que, recuerdo cuando yo era bebé inmaduro. No, chicos, tú y yo sí. Y le da a este frágil nuevo ser, el ser humano, chicos, le da algo que no le dio Satanás. Se le ocurre a Dios darle al ser humano, frágil y débil, el dominio sobre su creación. Y es donde dice, Señor, ¿qué estabas pensando? Chavetón, jefe. ¿Qué es eso? Sí, y como que la metimos y bien metida, chicos. Metimos la pata bien mal. ¿Cómo está el mundo por caso en esto? Si de por sí ya éramos frágiles por nuestro cuerpo, caímos en el pecado, chicos. Y la Biblia dice que Dios permitió eso. Romanos 11:32 dice que Dios sometió a todos a desobediencia. O sea, soberanamente Dios tiene control de todo eso y estaba permitiendo que esa trama se llevara a cabo. Permitiendo que todos cayeran en desobediencia, chicos. Y ahora no solamente tenemos un cuerpo débil, frágil, sino que estamos vestidos de deshonra, de condenación, de culpa, de enfermedad, de debilidad. Nos hemos convertido en lo más bajo de lo más bajo, chicos. Dignos de condenación y muerte eterna. Y dices, ok. Bueno, Dios dice, escenario perfecto para lo que quiero enseñar. Qué grueso, chicos. Y es donde el Señor confronta el paradigma angelical haciendo lo inaudito, chicos. O sea, es ahí donde Dios empieza a actuar y deja a los ángeles así con la boca abierta. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo? Sí. Confronta el paradigma de angelical haciéndolo inaudito. Mientras que en la sabiduría angelical la meta era la grandeza por medio del despliegue de fuerza y poder, o el perpetuar o subir su posición, ¿sí? Aparecer más, tener más gloria, más poder, más estatus. Dios, en cambio, envía al hombre más grande del Antiguo Testamento en harapos y mal comido. ¿Quién era el hombre más glorioso del Antiguo Testamento, chicos? Juan el Bautista. ¿Y cómo lo envió?
Mal vestido y mal comido.
Dice, a unos, así comía langostas. Y piensan las langostas de... No, chicos, eran chapulines. Y dices, no, pues comía bien chido y tal. No. Eran chapulines, chicos. Las langostas que enviaban, que enviaron a las plagas. Esas, sí. Porque se imagina que hasta rojas, acá grandotas y este... No. O sea, fue vestido, dice... Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. Y Jesús dice en Lucas 7:28, les digo que de todos los hombres que he vivido, nadie es superior a Juan. Entonces, y los ángeles estaban, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, más grande que, ¿qué se les ocurre? ¿Que Abraham, el padre de la fe? ¿Que Salomón en su fuerza? ¿Que David en su reino? Sí, que dotó a más grande que Moisés, que sacó el pueblo de Egipto, chicos. Más grande que Elías, sí. Más grande que Eliseo, que resucitó a muerto, chicos. ¿Y cuántos milagros hizo Juan el Bautista?
Ninguno.
Entonces, cuando Jesús sacó ese comentario que no había ningún hombre más grande del Antiguo Testamento más que Juan el Bautista, todos los oyentes y todos los ángeles, así boca abierta.
No, algunos dijeron también, ya se deschaba el maestro.
¿Qué estaba haciendo? Estaba volando la tapa de los dedos a las personas y a los seres humanos, y de los ángeles. Estaban en shock. Sí. Y no solamente eso, sino que dices, ok, la persona más importante que en un paradigma angelical es, por lo visto, es mejor ropa, le das posición, estatus, gloria y demás, lo envía... Mal comido, mal vestido, chicos. Parecía un no salido del manicomio. Así. Y más por cómo su predicación tan estridente que estaba realizando. Y no conforme con eso, Dios mismo se humilla en la posición de esclavo tomando forma humana. Vulnerable, sin gloria, ni atractivo, chicos. Dice Filipenses 2:17. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos adoptando la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. O sea, mientras que los ángeles estaban aspirando a ser como Dios, ¿Dios qué? Se da un clavado y se hace, toma forma de un esclavo, de un humano. Los ángeles, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está haciendo? ¡No concuerda! O sea, nunca habíamos visto esto. ¿Cuál es la sabiduría? ¿Cuál es la lógica detrás de todo esto? ¿Sí? Y no solamente eso, sino que escogen hacer... ¿En dónde? En un pesebre maloliente. No sé si sepa, chicos, pero ahí en los pesebres hay animales. Y se ven bonitos en los nacimientos de Navidad, chicos. Pero la verdad es que huelen feo. Ahí mantienen animales, chicos. Está el burrito y demás. Y no es como que tiene la sección de baño para animales. Ahí mismo, donde están... Órale, hacen todo. Y ahí decidió nacer. Tú y yo nacimos en un hospital. ¿O dónde? Hospital, ¿sí? No, ¿dónde? En casa. Digo, mucho mejor que un pesebre, estamos de acuerdo. Si algunos de la vieja ola en casas nacieron, los demás en hospitales. ¿Tú no harías eso para oye, el ser más importante, el creador del universo? ¿Tú no sugerías esto? Y los ángeles en shock, porque ellos estaban apuntando y estaban viendo aspirando otra cosa. Y Dios rompiéndole ese paradigma. Y no solamente eso, sino que para su nacimiento, tú y yo escogeríamos el mejor lugar. Invitaríamos a las personas más exclusivas. ¿Sí o no? El Señor te encarga, te habla, oye, Edith, te vas a encargar de organizar el nacimiento de mi hijo, el creador del universo. ¿Qué haces? No, pues tira la casa por la ventana. Vas a escoger los invitados. Lo mejor de lo mejor, ¿no? Oye, pues cartas a los presidentes, a los embajadores, a los principales dueños de empresas y demás. Y Dios extendió la invitación, chicos, a los de más bajo rango. Pastores. No la élite, no los reyes. Pastores, chicos, eran las personas de más bajo rango de oficio. Lucas 2, del 8, habla acerca de eso, cómo se le apareció los ángeles a los pastores. ¡Ey! Van a encontrar una señal a un bebé envuelto en un pesebre. Imagínate. Y no solamente invitó a los de más bajo rango, chicos, consideró también, invitó a los considerados que eran, a los considerados como una carga en la sociedad e irrelevantes, que eran los ancianos. ¿Te acuerdas a quién se le manifestó que era el Mesías? ¿Qué ancianos?
Ana.
A Simeón. Simeón, ya una viejita llamada Ana. Lucas 2, del 25 al 26, dice: ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón que era justo y devoto y guardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver a Cristo el Señor. O sea, ya ancianito, ya es como que no te preocupes, no vas a morir sin que antes vengas, veas al Señor. Y no se reveló nadie más, chicos. Y Ana, una viejita, dice, había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo 7 años y era viuda hacía 84 años, hagan las cuentas. Nunca salió del templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén, chicos. ¿Y a quién más invitó al Señor? ¿A quién más reveló ese nacimiento? ¿Sabes a quién más? A gentiles que eran despreciados por los judíos, chicos. Los judíos no entraban a la casa de gentiles. No se asociaban con ellos. No eras judío y eras ciudadano de segunda categoría. Y llegan los reyes magos. ¿Qué eran? ¿No eran judíos? Eran de oriente, chicos. Sí, dice Mateo 12, 2 del 1 al 2. Después de que nació Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. O sea, ¿quién se reveló quién era ese bebé? A pastores, a viejitos y a gentiles despreciados. Fail con la fiesta de bienvenida a Jesús, chicos. O sea, tú y yo no hubiéramos hecho eso. Y el Señor lo que estaba organizando. Dice, vamos a escoger el mejor lugar, un pesebre, todos los ángeles. Dice, vamos a invitar a los mejores. Pastores, gentiles y viejitos. Dices, ¿qué onda? Y todos en shock. Y luego dice la Biblia que crece sin belleza, sin gloria y esplendor. O sea, veías a Jesús y era un X más en la multitud. Dice Isaías 53:2. Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. ¿Sabes cómo es una raíz de tierra seca? Toda debilita, toda débil. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable.
O sea, no es como lo ponen las películas.
No, no era un modelito, chicos. No. Tú lo veías y era un X más.
Era como de Chelsea.
Si te estás choqueando así como que ay, como que qué, en qué rayos está pensando Dios, por qué hizo esto. Y no solamente eso, sino que, o sea, mientras que los ángeles estaban esperando esta gloria y esplendor, Jesús se hace insignificante y se vuelve siervo de todos. Mateo 20:28 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, cambiando todo el paradigma y para dar su vida en rescate por muchos. Dices, al punto de que hizo los servicios más considerados más de más bajo rango, chicos. ¿Sabes quiénes eran los encargados de limpiarte los pies? Los esclavos. Y no crees que andaban por la calle en calle pavimentada y no, era donde pasaba el burro, donde pasaba el camello y ahí pasaban y de repente pisabas algo y se cogían del pie y era otra vez, Pedro, pisaste. Sí, Pedro no solamente caminaba sobre agua, caminaba sobre otras cosas, chicos. Luego llegaban a un lugar y le limpiaban los pies de todo eso que estaba, chicos. Se agarraban las pies y todos mugrientos, y llenos de tierra y de todo lo que habían pisado. Era de... No es como... ¿Han visto el lavado de pies que a veces hacen en la iglesia y demás? Ahorita es fácil, chicos. Ahí le quitas el calcetín y tal. Si acaso, ahí está medio feíto el pie, pero no pasa de eso. Sí. Pero en ese tiempo, chicos, era... Tú no agarrabas los pies de las personas. Era asqueroso. Y Jesús haciendo eso. Sí. Se volvió esclavo, siervo de todos. Y dices, ¿qué está pasando? Estaban en shock todos los ángeles porque no habían visto nada similar. No solamente eso, sino también sin posesiones materiales, sin riqueza. La Biblia dice que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Mateo 8:20 dice, Jesús respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Mientras que ellos esperaban toda riqueza, todo honor, los ángeles, Jesús, Dios encarnado en forma de hombre, sin un lugar donde reposar su cabeza. Y cuando se presenta como rey, lo hace en la forma insignificante en un burrito, chicos. Oye, un corcel blanco y demás. De hecho, tú dirías, oye, es el Hijo de Dios, va a predicar en todo Israel, pues un corcel para que vaya a hacer sus predicaciones, ¿no? Tú te imaginas, pues es digno de que se vayan sus discípulos a pie mientras que él va en un corcel. Pero Dios le concedió un corcel, chicos. ¿En qué viajaba? Viajaba a pie, chicos, al punto de que estaba así de... Llegaba al cansancio. Sí. ¿Te acuerdas? Le pidió a la samaritana, dame un vaso de agua, por favor. Medio del solazo. Y cuando se presenta, la única vez que agarró un burrito, fue para presentarse como rey. Y un burro, ni siquiera un caballo, chicos. Sí, y ni a burro llegaron un burro pequeño. Mateo 21:5. Mira, viene tu rey hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, criado una bestia de carga. Tú y yo no hubiéramos escogido nada de eso, chicos. Esa fue su presentación como rey ante el pueblo de Israel. Y no solamente eso, sino que fue menospreciado y desechado por su familia, por su pueblo, por los líderes, chicos. Dice Isaías 53:3, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Lo cierto, chicos, dice Juan 7:5, que ni siquiera sus hermanos creían en él. Oye, pero tenía el apoyo de su familia. Creían que estaba loco, chicos. Una vez va su hermana, su mamá y sus hermanos a tratar de pararlo porque pensaban que está fuera de sí. Así. O sea, ni siquiera apoyo familiar. Y luego, aparte, de Nazaret, chicos. Dice, regresó a Nazaret, su pueblo, cuando ahí enseñó en la sinagoga y todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esta sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban, no es más que el hijo del carpintero y conocemos a María, su madre y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿De dónde aprendió estas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia, chicos. Si sabes, Jesús era de Nazaret, y Nazaret, chicos, era, como decir, era del barrio más despreciado. De hecho, al punto que uno de sus discípulos decían, ¿algo bueno puede salir de Nazaret? Nada. Así, era como, imagínate el barrio más denigrante, es como que, y Jesús vino de ahí. Y ante su predicación, chicos, todos se convertían. ¿Todos se convertían? No. Feo. Ante su predicación, pocos se convertían, chicos. Mateo 10 dice, luego Jesús comenzó a denunciar las ciudades en las que había hecho tantos milagros porque no se habían arrepentido sus pecados ni se habían vuelto a Dios. O sea, predicando y haciendo milagros y se convertían. ¡Nada! Al punto que decía en Mateo ahí, en es capítulo 11, perdón, era, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! ¡Ay de ti, Capernaum! Empezó a dar los anuncios de condenación porque no se habían arrepentido. En ocasiones, incluso, chicos, todos lo abandonaban. ¿Te imaginas? Estás comentando, estás predicando de repente, y la gente, no, ya se fue. ¿Te acuerdas cuando empezó a predicar así bien fuerte que si no comían su carne y si no bebían su sangre no iban a tener la sangre y la vida eterna? Juan 6:66-67 dice Jesús, desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús le preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse, chicos? O sea, todos se fueron y sus discípulos estaban así como que todos temblorinos pensando que nos vamos, no nos vamos. Pues, de hecho, chicos, lejos de toda gloria y esplendor, lejos del éxito que uno esperaría que tuvieran, fracasó en su misión de traer a Israel de vuelta a Dios. Dice Mateo 23:37. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no me dejaste. A tal punto que en Isaías 49:4 habla acerca de la frustración por ese fracaso que Jesús sentía ante la misión que había sido enviado. Dice Isaías 49:4, pero mi labor parece tan inútil. He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. Es el Mesías hablando. ¿Cómo se sentía? Fracasado. Luego dice más adelante, no obstante, lo dejo todo en manos del Señor. Confiaré en que Dios me recompense. ¡Qué heavy! Tú y yo lo que vemos, chicos, es el fracaso de Jesús en traer el pueblo de Israel de vuelta, convertido en éxito por Dios hacia los gentiles, chicos. Lo convirtió en éxito. Pero en ese momento, esa era su misión, traer de vuelta a Israel. Y no se convirtió. Se va a convertir hasta después de un periodo de tribulación intenso que está profetizado que va a venir. Al punto, chicos, de que se le llama a Jesús el despreciado y el aborrecido de las naciones. Dice Isaías 49:7, así dice el Señor, el Redentor, el Santo de Israel, al despreciado y aborrecido por las naciones, al siervo de los gobernantes. Está hablando de Jesús. Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y en medio de eso, chicos, vence el enemigo de la forma menos esperada. Tú y yo cuando vemos películas de acción, de héroes, chicos, aún en la mitología de las diferentes naciones, cuando se habla de cómo peleaban y los grandes héroes, chicos, ¿cómo peleaban? ¿Cómo llegaban al estrellato? Porque las grandes peleas y muestras de poder y de grandeza que tenían, las grandes conquistas, ¿o por qué no? Pero no fue como los héroes de la antigüedad que se muestra en las historias de los titanes o la antigüedad o en las películas de los superhéroes. Tú ves hoy en las películas y es ganan porque muestran despliegues de mayor poder y de gloria contra el adversario. Pero ¿sabes cómo Jesús venció al enemigo? Dice Filipenses 2:7-8. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Jesús estaba cargando con nuestra humillación, vergüenza y culpa en la cruz. Tú no veías nada de glorioso en eso. Tú dices, oye, destruyó al enemigo en un acto maravilloso de poder y gloria y esplendor. No. Nada que ver. Isaías 53, de 4 a 7 dice: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Y sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Esta no es la forma, chicos, gloriosa de ganar. Esa no es la forma gloriosa. No fue un despliegue de poder, de gloria, lo que venció, sino un despliegue de debilidad, lo que venció el enemigo. En ese cruz donde él se entregó como oveja al matadero, ahí en ese acto de humillación, dice Colosenses 2.15 que estaba despojando a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Ahí en la cruz, chicos. Pero los ojos del hombre, los ojos de los ángeles, se ve despreciable. Completamente. O sea, Dios le ganó, lo derrotó usando a un ser en su estado más vulnerable, porque estaba desnudo, débil y humillado. Y con esto humilló hasta lo sumo a Satanás.
Y ni cuenta se dieron.
Colosenses 1, del 24 al 25 dice: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres y aún que los ángeles. O sea, Jesús destruyó al enemigo en un acto de debilidad, de humillación, de vulnerabilidad. Pero tú presumes esto al mundo, chicos, y se ve despreciable. No vende. No solamente eso, chicos. No ha resucitado. Nombra a la gente, chicos, con las peores credenciales como sus ministros. Y las envía en las peores condiciones. O sea, no solamente el mensaje con una cara fea, envía este mensaje que trae vida eterna por medio de los peores conductos que te pudieras imaginar. Sí. ¿A quién escogió para como mensajero, chicos? A la gente más prominente, más sabia, con mejores credenciales. ¿A quién? Gente de vulgo. Pescadores, gente común y corriente, chicos. Sin credenciales. Y no solamente eso, sino que los envían en un estado de condición tal que dice Pablo que eran considerados ellos la escoria del mundo. 1 Corintios 4, del 11 al 13 dice: hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Con esas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, nos soportamos. Se nos calumnian. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo. Así está el día de hoy. Esos son los mensajeros, chicos. Los considerados escoria del mundo, la basura de la tierra. Es eso. Como que hay algo en la sabiduría de Dios. Yo recuerdo cuando el Señor me empezaba a revelar muchas cosas de la palabra. Me revelaba y yo era, wow, eso tiene que hacerlo todo el mundo. Y luego lo aplicaba y veía cambios y digo, wow, con mayor razón. Y se lo tengo que decir al mundo, se lo tengo que decir a todos. Y volteaba y no había nadie que decirlo. Y ese Señor, ¿por qué me lo enseñas a mí? Mejor enséñaselo a alguien que tenga las credenciales, la reputación. O sea, te equivocaste de persona, mejor enséñaselo a alguien que tenga la amplitud y que lo puedan reconocer. Y el Señor dice, no, así va a ser yo. Señor, te tengo que dar unas clases de mercadotecnia. Pero ya cuando quieres enseñarle tú algo al Señor, es señal de que su sabiduría te está sobrepasando. Apunta que no estás viendo pie con bola. Sí. Porque aparte de escoger a los peores elementos, chicos, para enviar este mensaje, que es inatractivo, por medio de ellos, llama a lo vil y despreciado de este mundo. Llama a lo vil, y eso entre esos chicos te está contando a ti. Llama a lo vil y despreciado de este mundo para que hereden su gloria, este mundo venidero. Dice 1 Corintios 1, del 26 al 28. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Yo, ¿cómo, Señor? Dice, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Fóitelas. Oye. Lo escogió para que se convirtieran en los herederos del mundo venidero, para convertirlos en los reyes del mundo venidero, chicos. Si tú escogieras, oye, voy a hacer un checklist de quiénes van a gobernar el mundo que viene. No los escogería, chicos. Bueno, ¿te irías por otro perfil? Sí. Pero yo escogí esto, lo vi, lo despreciado. Los atrajo por medio de un mensaje ridículo para este mundo. Nada atractivo que les he comentado, que es este evangelio. Sí. 1 Corintios 1, del 21 al 23 dice, ya que Dios en su sabiduría se aseguró que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Esta sabiduría humana es esta sabiduría de inspiración angelical, chicos. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que se creen, a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo. Y es ridícula para los griegos que buscan sabiduría humana, o sea, éxito. ¿Sí? Entonces, cuando predicamos a Cristo que fue crucificado, los judíos ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Entonces, feo mensaje, feo el conducto y feo los recipientes. Entonces, ¿qué onda el asunto? ¿Sí? Y eso nos cogió a ti y a mí, que somos lo vil y despreciado de este mundo, chicos, para darnos autoridad sobre el mundo venidero. Dice la Biblia que no sujetó a los ángeles al mundo venidero, sino a los hombres, a ti y a mí, como herederos, correderos juntamente con Cristo. Y pone a los ángeles al servicio nuestro. O sea, todo de cabeza, chicos. Y aquí llega la pregunta, chicos. ¿Por qué hace eso? ¿Cuál es la lógica? Es necesario que comprendamos cuál es la lógica, por qué Dios hace esto, porque si operas bajo la sabiduría de este mundo, de acuerdo a la Biblia, eres un inmaduro en Cristo. Porque tienes esta filosofía. Si tienes esta filosofía, incluso la Biblia dice que no eres apto para el liderazgo. Y tú ya tienes pistas de por qué Dios hace esto de aquí a allá. Pero quiero que echemos un clavado, chicos, en las enseñanzas, a esta sabiduría de Dios que lo llevó a comportarse de esta forma. Sí. Porque si no comprendemos su actuar, es señal de inmadurez nuestra. Yo muchas veces me peleaba con Dios, chicos, el decir mi inmadurez. Señor, ¿por qué hiciste esto? O sea, yo lo veía en las escrituras, cómo estaba comportándose Dios. Y yo, Señor, no haces esto, Señor. Tú lo ves y dices, pues no. Señor, escoges a otro. Sí. Pero cuando corriges a Dios, sabes que Dios tiene o sea, acepta por fe que Él sabe más que tú y que está haciendo lo correcto. Sí. No lo ves, pero acéptalo por fe, chicos. Sí. Dice Pablo en 1 Corintios del 3 al 4, dice, yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. ¿Sí? Porque está hablando que Pablo se dirigía con sabiduría oculta de Dios con los que son maduros. Pero dice, pero como ustedes están comenzando, tuve que dirigirme como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras hay entre ustedes celos y contiendas, ¿no son inmaduros? ¿Acaso no están comportándose según criterios meramente humanos? ¿Esos criterios meramente humanos a qué servían, chicos? Al paradigma angelical que gobierna este mundo, de los ángeles caídos. Sí. Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo y otro, yo sigo a Polos, no es porque están actuando con criterios humanos. El Señor quiere enseñarte su sabiduría para que pienses como Él piense. Si no cambias tu forma de pensar, si no piensas como Dios piensa, quedas descalificado para el liderazgo. 1 Timoteo 3, 6 dice: no debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación que cayó el diablo. Los maduros, en cambio, chicos, son poseedores de esa sabiduría, que entienden por qué hizo Dios lo que hizo y por qué se está comportando así. Dice 1 Corintios 2, de 6 al 8: en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de los gobernantes, los cuales termina en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado oculta y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Esa es la sabiduría que está resguardada para nosotros, chicos, para nuestra gloria. Y vamos a entender aspectos que los ángeles no entendieron durante la era angelical, que van a explicar por qué Dios hace lo que hace y cómo lo hace, chicos. Por eso, como dice la Biblia, si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Es decir, tú piensas que ya entiendes todo, el Señor llega y te trastorna todo. Dices: ok, no entiendo por qué Dios está haciendo esto. El Señor dice: te tengo que dar un reseteo, hijito. Porque tú no entiendes porque estás operando bajo la sabiduría angelical de este mundo caído. Y Dios quiere llevarte a que entiendas la sabiduría, una sabiduría superior, la cual no es claramente visible para la gente de este mundo, chicos. Al punto de que, así como lo vemos, oye, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Cuál es la lógica? No tiene sentido para una persona común y corriente. Sí, para gente que opera bajo la sabiduría angelical de este ángel, de este querubín caído. Pero para los que operan la sabiduría de Dios, dicen: ah, todo concuerda perfectamente. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar el chip. Y vamos a ver esto, chicos. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver los componentes de la sabiduría de Dios que enseña el Evangelio y que enseña el operar de Dios a través de la iglesia. ¿Por qué Dios hace las cosas como las hace? ¿Por qué escogió a gente de vulgo? ¿Por qué escogió a lo vil y despreciado? ¿Por qué Dios está haciendo eso? ¿Cuál es la lógica detrás de todo esto? Vamos a entender por qué se comporta Dios como se comporta. ¿Tú quisieras saber? Continuará.
¿Está creando una serie?
Vamos a ver, chicos, de esto más adelante. Pero déjame decirte, si hay una lógica detrás, tiene que ser que tú la comprendas. Y el primero que tienes que entender, chicos, y esa es que es donde quiero hacer aquí el llamado, todo comienza con el primer paso. Porque cuando te entiendes que Dios es más sabio que el ser humano y más sabio que todo el ángel, que cualquier ángel, chicos, hace sentido que Dios sea un objeto, sea objeto de estudio. Hace sentido que tengas que confiar en Él. Él sabe que es lo mejor para nosotros, aunque no haga sentido para ti en tu forma pequeñita de pensar. Pero la ventaja de todo esto es que Dios no nos deja en ignorancia. Dice que tenemos acceso a la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2 habla acerca de eso. Tenemos acceso a eso. Pero el primer paso es que tengas el Espíritu de Cristo dentro de ti. Porque si no, no vas a poder entender la sabiduría de Dios. Y es aquí donde el Señor te invita a que des un salto de fe, donde pongas tu confianza en Él. Él ya te demostró que Él te ama. Y Él quiere entrar dentro de ti para que pueda guiarte, para que pueda darte el poder para vencer lo malo y lo pecaminoso que hay en ti. Y para también hacerte entender esa sabiduría. Porque dice la Biblia que esa sabiduría se nos da a conocer a nosotros por medio de su Espíritu que está en nosotros. 2 Corintios habla acerca de eso. Entonces, ¿cómo recibes al Espíritu de Dios? Para recibir el Espíritu de Dios tienes que arrepentirte de tus pecados. Estás dispuesto a seguir tus propios caminos. A ti te hacen sentido. Diciendo: no. Hay un camino superior y mejor. Pero tienes que confiar en Él. Tienes que confiar en Dios. Tienes que estar dispuesto a arrepentirte, dejar de seguir tus propios caminos para seguir los de Dios. Y tienes que creer que Jesús es Dios encarnado, que vino a morir por ti en la cruz para pagar la condena que tú y yo merecimos por nuestros pecados. Tienes que creer que murió por ti en la cruz y que resucitó. Si estás dispuesto a arrepentirte, crees en este evangelio, que Jesús vino aquí para morir por ti en la cruz, para darte vida eterna y que resucitó, tú puedes recibir al Espíritu Santo, el perdón de pecados y la vida eterna. Dice la Biblia que si crees esto, tienes que invocar el nombre del Señor, pedirle salvación. Y si quieres hacerlo, quiero guiarte en esta oración. ¿A dónde estás? Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, el día de hoy te pido que me perdones mis pecados. Perdóname, Señor, porque he seguido mis propios caminos y no los tuyos, Señor. Porque ignorantemente he ignorado tus mandatos, Señor, para hacer lo que yo quiero. Pero hoy me arrepiento y te pido que me perdones. Yo creo, Jesús, que tú eres Dios, que vino a morir por mí en la cruz y que resucitó para el perdón de mis pecados. Yo te pido, Señor, que me salves, que me perdones, que me des la vida eterna y tu Espíritu Santo. Te lo pido, Jesús, en tu nombre. Amén. Si hiciste esta oración, tiene que haber una muestra clara de que fue genuina. ¿Cómo hay esa muestra clara? Empiezas a vivir ya no para ti, empiezas a querer conocer la voluntad de Dios y empezar a obedecerla. Tienes que empezar a leer la Biblia desde el Nuevo Testamento y empezar a obedecer lo que ahí se ordena. Y tienes que empezar un proceso de discipulado donde se te enseñan las cuestiones básicas de la fe. Si quieres saber o quieres que te ayudemos en ese proceso de discipulado, contáctanos, te queremos ayudar con eso. A todos los demás, chicos, yo creo que muchos ya tienen algunas pistas de cómo se resuelve esta problemática, este actuar de Dios que parece confuso para el resto de la gente. Pero vamos a entrar a ver todo lo que implica y va a ser, vamos a navegar aguas profundas, chicos. Vamos a ver que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento para todo esto. ¿Sale? Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque tú nos muestras, Padre, una sabiduría que ha sido preparada para nosotros desde antes de la fundación del mundo, Señor, para nuestra gloria. Porque hay cosas, Señor, que tú decidiste revelarlas, no a los ángeles, sino a nosotros, Señor. Seres despreciables, seres de baja estima, Señor, pero que tú has decidido amar, Señor. Y has decidido utilizar para la gloria de tu nombre, Señor. Queremos, Señor, pedirte que tú nos des esta sabiduría, que nos ayudes a comprenderte, Señor. Que nos ayudes a comprender esta sabiduría que tú has otorgado para nosotros, Señor. Que podamos pensar como tú piensas, Señor. Y entender por qué actúas como actúas, Señor. Queremos, Señor, ver las cosas como tú las ves, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta travesía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.